landing gear down and locked. Main gear touchdown. Hurley now deploying the drag chute. Ferguson rotating the nose gear down to the deck. Nose gear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time, its voyage at an end.
Bueno, y continuamos con el programa de la LEF. Tenemos a Daniel Marín con nosotros, colgado ahí en el teléfono. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy ya terminamos con el programa, terminamos también con tu sección, lógicamente. Y vamos a hablar de los 10 minutos que nos quedan de este espacio, de la noticia del mundo de la ingeniería espacial del año, que ha sido el final de los shuttles, de los transbordadores espaciales de la NASA. Esta nave espacial ha sido considerada la mayor y más compleja de todos los tiempos que se haya construido jamás, una proeza de la ingeniería que, bueno, ha sido retirada sin tener un sucesor o sin tener un proyecto claro de continuidad. Ha tenido 135, el total del proyecto de los transbordadores ha dado como resultado un total de 135 vuelos en 30 años. Y de las más antiguas a las más recientes, nombramos la familia de transbordadores ha sido la siguiente: Columbia, desaparecida en 2003, Challenger, desaparecida en 1986, Discovery, Atlantis y Endeavour. Bueno, Dani, ¿por qué la NASA ha decidido abandonar esta idea de los transbordadores espaciales? ¿Cuál crees que ha sido la principal causa?
Bueno, la principal causa fue que después del accidente del Columbia en 2003, la NASA y la Casa Blanca decidieron retirar los transbordadores para sustituirlos por un nuevo programa, que era el programa Constelación, para volver a la Luna. Entonces, la retirada de los transbordadores ya estaba planeada desde, bueno, oficialmente 2005, ¿no?, aproximadamente. Sin embargo, en 2010 el presidente Obama decidió cancelar por completo el programa Constelación y todas las naves que se suponía iban a sustituir al transbordador, que eran los cohetes Ares y la cápsula Orión. Y entonces, claro, pues Estados Unidos ha retirado el transbordador como estaba previsto, pero sin tener ningún sustituto, ¿no? Uh-huh. Y la causa raíz, pues evidentemente, es por un lado los accidentes, claro, y por otro lado, pues que no ha cumplido ninguno de los objetivos para los que fue diseñado originalmente, porque bueno, la seguridad es un motivo, ¿no?, también para que se retire, pero evidentemente el espacio es arriesgado y bueno, si el transbordador cumpliese un objetivo determinado, pues no hubiese sido realmente tan grave los accidentes, ¿no?, desde el punto de vista de la estrategia.
Uh-huh. Esos objetivos iniciales, los más importantes, ¿cuáles fueron? Cuando se ideó el transbordador espacial, ¿cuál fue el principal objetivo?
Nació de un objetivo muy claro y muy determinado. Luego se le fueron añadiendo varios, ¿no? Pero tenía uno muy, 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 muy determinado, que era reducir el coste del acceso al espacio. Hasta los años 70, bueno, y de hecho todavía, los cohetes pues prácticamente se desechan, ¿no? Es decir, solo se usan una vez. Eso significa, pues para que nos hagamos una idea, que es como cada vez que uno coge un avión, tirar el avión a la basura, ¿no? Uh-huh. Eso hace que ir al espacio sea muy caro. Y claro, el transbordador surgió como nave reutilizable, que en teoría podría reutilizarse, y por lo tanto ese el mayor gasto que supone acceder al espacio, que es tirar el cohete a la basura en cada lanzamiento, pues eso se superaba. Y nació con ese objetivo y sin embargo no lo ha conseguido. De hecho, el transbordador es un vehículo, comparado con otros vehículos espaciales, pues bastante caro. decir, y claro, si el objetivo más importante no lo consigue, pues es normal, ¿no? Que haya cierta sensación de sí, no haber logrado ese objetivo.
Bueno, que ha defraudado.
Ha defraudado, sí, desde ese punto de vista, sí, claro, evidentemente. Sí. De todas formas, esto no es nuevo, es decir, el transbordador defraudó desde el punto de vista comercial de abaratar el acceso al espacio desde 1986, con el accidente del Challenger. Ahí se vio que era imposible mantener la tasa de vuelos tan elevada que se requería para rentabilizar el transbordador. Y a partir de ahí se decidió no utilizar el transbordador para lanzamientos comerciales, para satélites normales, ¿no? Y a partir de 1986 ya se sabía que el transbordador era un fracaso comercial, pero siguió adelante.
Bueno, en tu blog hablas de distintos proyectos que se barajaron antes de decantarse o antes de decidir la administración estadounidense elegir el modelo final que vemos hoy en día. En esos proyectos, bueno, recomiendo a los oyentes que se pasen por el blog de Daniel Marín, porque es un repaso en el que te puedes informar perfectamente de cómo fue esta evolución, cómo fue este desarrollo tecnológico, bueno, uno de los más interesantes de las últimas décadas, ¿no? Es un proyecto de una ambición tremenda. Bueno, como te estaba diciendo, se descartaron proyectos que quizás hubiesen sido mucho mejores, ¿no? Desde el punto de vista de rentabilidad y tecnológico.
Sí, claro, antes de que se aprobase el diseño final que todos conocemos hoy, ¿no? De un transbordador, lo que es la parte con alas, que se llama orbitador reutilizable, y luego dos cohetes de combustible sólido a los lados y un tanque de combustible externo. Ese es el diseño final, es una solución de compromiso económica, relativamente económica y barata. La NASA había propuesto inicialmente que el transbordador estuviese formado por dos, para que nos entendamos, como dos aviones, ¿no? Dos vehículos alados, y que el orbitador, el que alcanza el espacio, fuese pues un poquito más grande que el que finalmente fue construido, y que la primera fase fuese un avión pues todavía más grande, ¿no? Para alcanzar el espacio. Este sistema hubiese sido totalmente reutilizable, porque el actual no lo es.
Claro.
Y se supone que eso habría abaratado los costes de operación, ¿no? Que los costes, hay que tener en cuenta que el transbordador, lo más caro son los costes fijos, es decir, casi sale tan caro lanzar 10 misiones al año que dos. Entonces, claro, lo interesante es aumentar la tasa de lanzamientos, ¿no? El ritmo de lanzamientos, y por eso se supone que estos diseños habrían sido mejor. De todas formas, no hay ningún estudio serio que, bueno, serio, más bien no tanto que sea serio, sino actual, porque sí que hay estudios serios, pero de los años 70. Yo no he visto estudios actuales que demuestren que este diseño en concreto hubiese sido más rentable. Hay que tener en cuenta que la primera fase habría sido un avión hipersónico del tamaño de un 747, que tendría también tripulación, con lo cual tienes el riesgo de perder no una, sino dos tripulaciones. Es decir, no tengo yo muy claro que este diseño hubiese sido un éxito, pero bueno, eso no, quizás nunca lo sabremos.
¿Y qué opinas sobre la idea, bueno, del retroceso que ha dado la NASA hacia una tecnología anterior a la era de los transbordadores? ¿No sería mejor, no hubiese sido mejor continuar desarrollando este tipo de naves reutilizables? Como, bueno, hablas también en tu blog del famoso, bueno, del fallido, mejor dicho, transbordador soviético Buran, que parece en muchos aspectos mejoraba a los transbordadores de la NASA.
El Buran, bueno, era una, digamos, una réplica, ¿no?, en cuanto a diseño del transbordador espacial americano, pero tenía muchas ventajas, ¿no? Para empezar, que podía ser lanzado por un cohete independiente, que era la energía, y esto ya, pues, solo con esto ya tenía una gran diferencia, y podía realizar misiones sin tripulación, con lo que se eliminaba el riesgo de perder gente, ¿no?, en la conquista del espacio. Hombre, yo creo que el Buran de entrada tenía todas las papeletas para ser ligeramente mejor. No creo que hubiese sido mucho más barato ni mucho más flexible, pero sí mejor. Yo creo que el error de la NASA ha sido retirar los transbordadores sin tener ningún sustituto. Yo no sé si sustituirlos por unas cápsulas es un retraso o no, porque eso ya depende de los objetivos, ¿no? Si uno tiene claro lo que quiere hacer, pues, bueno, el usar una cápsula para ir a Marte o a la Luna no es algo malo, ¿no? Porque tenemos claros los objetivos, hay que ir a la Luna, hay que ir a Marte y, bueno, eso es una opción. Pero claro, si uno no tiene claros los objetivos y además se retira el transbordador sin tener ningún sustituto a, sobre el papel, bueno, sobre el papel sí hay, pero no tenemos ningún sustituto real.
Factible.
Exacto, pues yo creo que es un retraso, sí.
Bueno, Dani, ¿te vas ahora a Estados Unidos al lanzamiento de la sonda Juno? También un acontecimiento astronáutico o de la ingeniería espacial del año. Va siguiendo los pasos de Galileo, ¿no? De la sonda Galileo.
Sí, es una sonda más modesta que Galileo, la sonda Juno, pero es bastante interesante porque pretende estudiar la estructura interior de Júpiter. Entonces, claro, estudiar cómo nació Júpiter, y por lo tanto para eso pues tenemos que saber su estructura interior, es fundamental para entender cómo se forman los planetas. Y teniendo en cuenta que hasta ahora la mayor parte de planetas que conocemos son de pues parecidos a, en cuanto a masa, son parecidos a Júpiter, pues una misión realmente interesante, ¿no? Y bueno, voy a asistir al lanzamiento, he sido seleccionado por la NASA para ver el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, así que espero que sea una experiencia.
Que tengas un buen viaje y que tengas suerte también para que el día coincida con el lanzamiento, o sea, que no haya un retraso como a veces ocurre, ¿no?
Sí,
condiciones meteorológicas.
Los cohetes, es un cohete Atlas, en teoría es bastante más puntual que el transbordador, pero es verdad que para la semana que viene se esperan tormentas, así que
vamos a
cruzar los dedos.
Muy bien, pues Dani, un abrazo. Agradecerte pues el tiempo que has estado con nosotros informándonos cada mes sobre las principales noticias del mundo de la astrofísica, de la astronáutica, de la ingeniería espacial, y te seguimos en tu blog Eureka.
Pues sí, muchas gracias a vosotros, que creo que es una iniciativa bastante interesante. Todo lo que sea difundir ciencia por la radio pues, en estos tiempos es algo más necesario que nunca.
Muy bien, un abrazo, Dani, nos vemos.
Un saludo.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio en la Vez, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.